desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Vamos a hablar de la necedad de un hombre llamado Naamán. Vamos a ponernos en pie en respeto a la palabra de nuestro Dios. Segundo libro de Reyes, segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 1 al versículo 10. Vamos a dar lectura a esta porción de la Biblia. Por favor, no le tengan miedo a leer la palabra de Dios. No, hombre, no. Sienta y léalo con gusto, con ganas, con privilegio. Hay personas que tienen que leerlo en voz bajita porque están presos, o porque están siendo perseguidos, o porque es prohibido en sus países. Aquí no. Suéltese, por favor, el pelo. Alce la voz. Lea la palabra de Dios. Es un honor, es un privilegio. Yo voy a leer el primer versículo en el 1, ustedes los pares, hasta terminar todos en el 10. Dice así el Señor en su palabra: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Todos en el 2. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. 4. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestidos. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. 8. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Cerramos en el 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Padre, erradica, borra, quita, extermina de nuestro corazón cualquier tipo de necedad. Esas cosas nos han impedido lograr, esas cosas nos han impedido a nosotros cristalizar aquello que tú has tenido preparado para nosotros, y la necedad que abunda en muchos de nosotros nos ha hecho que tengamos que rechazarla. Señor, que no haya nadie en esta mañana que se resista, que sea gobernado por su mal ego, que sea gobernado por su terquedad. Háblanos a nuestro corazón, te necesitamos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Mire usted qué ironía de la vida, y mire usted qué cosa más curiosa, que el nombre de Naamán significa, oiga esto, placentero, agradable y simpático. Pero ¿cómo explica usted que un hombre que es placentero, he pleases me, he's nice, he's cool, he's very polite, pero leproso? Le estaba jugando un juego la vida al ego de Naamán el sirio de una forma escalofriante. ¿Se imagina usted que venga un hombre que es placentero, agradable y simpático? Pues esto era Naamán el sirio. Esto era Naamán, el hombre que gozaba de todos los poderes.
Era el hombre de más confianza del rey de Siria, Ben-Hadad el II. Y yo creo que podríamos narrar muchísimas cosas más con respecto a este hombre, pero las vamos a dejar para cuando tengamos que entrar en el sermón, en los puntos del sermón. Naamán tenía el mundo a sus pies. Naamán era un fenómeno. Naamán era un personaje que dice la Biblia que por la mano de él, por la habilidad de Naamán, por la estrategia militar que Naamán tenía, Dios le había dado la victoria muchas veces. Pero le cayó lepra. Padecía de lepra. Llegó a su cuerpo a recibir una de las más terribles enfermedades que han existido. El SIDA no se compara. Cáncer, no. La lepra, lo primero que ataca es el sistema nervioso, para que tu cuerpo no sienta cuando empiezas a desmoronarte, cuando se te empiezan a caer pedazos de piel, pero pedazos, no importa de dónde, la cara, los brazos, los pies, las manos, todo. Empiezan a salir unas protuberancias, unos bultitos, y eso se pudre y se cae. Tú puedes estarte quemando, no lo sientes. Es una enfermedad de las más crueles, lo peor de todo. Y por ser tan cruel la enfermedad, estaba destinado a que el enfermo de lepra tenía que terminar en un leprosorio, o sea, excluido, totalmente fuera. Pero Naamán, dentro de esa situación de enfermedad, él pensó, no, a mí no, esto es una manchita, esto es acné, esto es una espinilla, nada más un barro, esto es alguna tiña que tengo por acá, pero yo tengo todos los poderes. El rey, mi jefe, va a mandarme los mejores médicos. Yo tengo amigos, mi familia. O sea, la abundancia de plata que tengo me va a usar que vengan por ahí los que hacen esos menjurjes, ¿no? Naamán disfrutaba de la confianza del rey. Naamán gozaba de todos los poderes que tiene un general que goza de la confianza del rey. Naamán tenía la obediencia total. Un ejército de miles y de miles y de miles que estaban sumisos y que estaban solamente expectantes a lo que el rey dijera o hiciera. Naamán gozaba de los favores de la gente influyente. Y Naamán gozaba los favores de los reyes amigos de su rey. ¿Se imagina usted tener todo esto y no tener la forma de poder sanarse? Dios le estaba... ¿Por qué? Porque además de haber sido un hombre poderoso, era un hombre terco, era un hombre necio, era un hombre arrogante, era un hombre prepotente, era primo hermano de Galino Barrera, oye. No entendía razones. ¿No? ¿No? Y no. Está bueno. Y ahora viene Dios y le dice, no puede ser, hombre. Y como Dios ama a todo el mundo, vino Dios y le dijo, tengo la respuesta para este hombre. Le voy a demostrar que todo lo que tiene no le sirve para curarse. Y que yo le voy a dar nada más a él la respuesta a su problema con una cosa tan sencilla. Y voy a utilizar a una persona de mi pueblo, de Israel, a una judía, a una jovencita, sirvienta, que tal vez nadie le pone atención, que tal vez nadie repara en saber si tendrá alguna palabra sabia. Porque a veces muchos de nosotros, porque como es, no es de aquí, como es mojada, como viene de Guatemala, entonces we start underestimating people. Empezamos a subestimar a las personas, sin darnos cuenta que esa persona tiene la palabra clave para que nosotros nos sanemos o para que nosotros resolvamos nuestro problema. Y Dios tenía preparado a esta muchacha y Dios tenía preparado al profeta Eliseo. Pero aunque todo esto pasó hace 2908 años, parece que todavía estamos enfrentándonos con los Naamanes del siglo XXI. Vaya a la iglesia, hombre. No, yo no. Mire, busca al Señor. ¿Y yo por qué? Mire, acérquese a las cosas de decir, no, si eso es para mujeres, si eso es para los, para, eso es para los losers, eso es para los perdedores, para la gente frustrada. Mire, seguro que usted conocerá a más de alguno que piensa y razona así. Y este hombre fue necio, ¿por qué? Porque no quiso dejar la sociedad. Mire qué curioso. En el capítulo 5, versículo 1, vea esto. Fue tan necio este hombre, dice la Biblia, Naamán era el general del rey de Siria, general del ejército. Era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová, por medio de él, él era el vehículo, había dado Jehová la salvación de Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Naamán muestra su necedad por no querer dejar su casa. Naamán muestra su necedad por no querer dejar su puesto. Y Naamán muestra su necedad por no querer dejar de servir. Porque me imagino que debe haber sido, es un privilegio, un honor ser el general del rey de Siria. Pero él no se estaba dando cuenta de algo tan importante, que su enfermedad podía contaminar, que la enfermedad de Naamán era una enfermedad infecciosa, que esta enfermedad era una enfermedad que podía verdaderamente contaminar a todo el mundo. Y se secaban por ahí sus amigos.
General,
¿verdad? Mire las manchas que tiene. No, es un barro. Mire, mi general, lo que le salió aquí en la oreja. No, es una llaguita que tengo por ahí, nada más que es un salpullido que me salió. Y necio. Estaba con su familia. A él no le importó contaminar a su esposa, a sus hijos. No le importó contaminar a todo el ejército. No le importó contaminar al rey de Siria. Era tupidito de mente. Y prefirió contaminar al resto y mantenerse en su necedad. Él no se dio cuenta de algo, que su grandeza no le servía para arreglar su problema. Él nunca se dio cuenta que todos los poderes que estaban en él no le servían para arreglar su problema. No se dio cuenta que ni la gran amistad que tenía con el rey le serviría para resolver su problema. Y tampoco se dio cuenta que estaba viviendo en contra de lo establecido por Dios con los casos de referencia a lepra. Él sabía, oiga esto, que si él salía y se volvía y se amachaba y se aferraba a su necedad, tenían que apedrarlo y tenían que lapidarlo por no irse a los leprosorios, a juntarse con todos el resto de los enfermos, porque sabía que eso era su último. No había retorno. Todos se morían. Y dice, ¿cómo? Su ego lo enfermó. ¿Cómo yo? ¿Irme de mi casa? ¿Dejar el trono? ¿Dejar de servir al rey? ¿Dejar todos los poderes? ¿Dejar todo esto? Se aferró. Y lo peor de esto, que si salgo a la calle, la sociedad me tiene que apedrear. No me pierda de vista, déjele alguna marquita, porque quiero que aprendamos Biblia para que se dé cuenta de esto. No me pierda de vista, segundo libro de Reyes, póngale alguna marca, póngale algo por ahí, y venga conmigo, por favor, al tercer libro de la Biblia, que es Levítico. Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico, para que usted vea qué es lo que dice Dios con respecto a la enfermedad de la lepra. Levítico capítulo 14, versículo 34, 35 y 36. Vea, y esto lo sabía el hombre. Él conocía perfectamente esto. Lo que pasa es que se estaba haciendo el ruso, el suizo, el desentendido. ¿Por qué? Porque su necedad lo llevó a un punto de creer que a él no le podía pasar. Y esto es lo que pasa muchas veces con nosotros. No, hay cosas que pueden pasar a los demás, menos a mí. Nos creemos la excepción del mundo. Ok. Capítulo 14, versículo 34 al 36. Dice, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote, cosa que no hizo él, diciendo, algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Mandará a qué? No quiso él. Y aquí no me voy. Y aquí que me saquen. Si esta es mi casa, y así soy yo, y así nací, y así morí. Ah, está bueno. Y el sacerdote dice, mandará desocupar la casa antes de que entre a mirar la plaga para que no sea contaminado todo lo que estuviere en la casa. Y después el sacerdote entrará a examinarla. Pero en el siguiente libro, que es el libro de Números, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números. En el siguiente libro, Números, capítulo 5, versículo 1 y el 2, vea lo que dice la Biblia. Qué interesante esto es. 1 y 2. Números capítulo 5, versículo 1 y 2. Vea, por eso le digo que esto es un arrogante, necio, terco, engreído, prepotente, altanero. 5, dice, Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel, que ¿qué dice? Que echen del campamento, ¿a cuánto? A todo leproso, y a todos los que padecen flujo de semen, y a todo contaminado con muerto. Pero este dijo, ¿no? ¿No? Y me vuelvo terco, y soy necio, y aquí nadie me quita, y aquí nadie me saca, ¿y por qué? Y esto pasa muchas veces. Miren, vivimos en pueblos, en ciudades, aterradas al atraso, aferrados a querer vivir como vivíamos hace 3.000 años hoy. Se sabe que los pueblos, los países están haciendo cambios. Y vienen, no lo que... usted forma parte de un gobierno comunista y el gobierno quiere pasar una carretera por donde está su casa, no se la compra. Ni le da oportunidad de poner precio. Se la expropian. ¿Sabe qué es eso? Se la quitan, pues. Porque iba a pasar una carretera. Porque iba a pasar el tren. Porque iban a poner una oficina, porque iban a hacer no sé qué cosa ecológica, porque iban a poner no sé cuánto. Ahí no preguntan. En un gobierno comunista, mire, hablamos con la señora de las casas, porque dice que aquí vamos a poner el freeway número 1585, y entonces, no, y aquí no nos mueven. Por aquí. ¿Qué agenda? ¿Qué cosas? Por eso vivimos atrasados. No entendemos lo que es la evolución, el futuro, la visión de vivir. Estamos en el siglo XXI. ¿Este hombre era ese? ¿No? ¿No? ¿Y por qué? Bueno, pero también fue necio, arrogante y prepotente. ¿Por qué? Vea lo que dice el capítulo 5. Regrese conmigo al segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos 2 al 11. Se lo voy a leer rapidito porque ya le dimos lectura a esto. Y por eso le decía que lo leyéramos para entender y para familiarizarnos. Fue un necio, arrogante y prepotente. ¿Por qué? Dice... Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel, ojo con esto, bien interesante, a una muchacha, la cual servía, era sirvienta pues, a la mujer de Amán. Y esta dijo a su señora, si usted rogara a mi señor el profeta que esté en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Estando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Siga leyendo usted conmigo, por favor, en el versículo 8, el 9 y el 10. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Mire la arrogancia de este cuate. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, mira, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará. Y serás limpio. ¿Qué hizo? Como era tan terco, yo no. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, este hombre saldrá luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Y Dios le da una lección al ego. Al enviarle la respuesta a su problema por medio de una mujercita, de una judía, y una sirvienta. Y le dice, mire, señora, yo como con su marido no puedo hablar, porque aquí yo le digo, señor, ¿quiere para la tos un Holmes Mentolito? No. Está bien. Como de esos son que arrancan casi en segunda, ¿verdad? Mire, por favor, apague la luz, mire qué es. No. Son de los que no admiten ningún... No, está bien. Está bueno. Mire, le dijo,
como yo con su marido no puedo hablar. Pero usted sí puede acercarse a él. Fíjese que en Samaria hay un profeta que se llama Eliseo. Es un profeta de mi Dios. Si él lo busca, de voladita se lo sana. Ay, Dios, es que vos no conoces a Naamán. Vos no conoces a mi marido. Este hombre, menos ir a Samaria, menos con un profeta, menos irse a meter a una iglesia evangélica. Dígale. ¿No quiere? Que siga con tos. ¿No quiere? Que siga con lepra, no hay ningún problema. El problema es de él, la enfermedad es de él. Pero yo, mire, le estoy diciendo una cosa. Y muestra su arrogancia y su prepotencia queriendo buscar los favores del rey y no el favor de Dios. Y la muchacha seguía limpiando. Vayan a Samaria, hombre. Busquen a un hombre que se llame Eliseo. Y la lepra más grande. Mire, yo ya le dije a su señora. Y como por la cultura árabe, esta por ser judía, que no fuera parte de su familia, una mujer no podía acercarse a un hombre. Entonces por eso ella astutamente buscó a la esposa para que la esposa le dijera. Y le voy a decir una cosa. Mientras más te tardes en entender y aceptar tu necedad, más va a ser la lepra que te va a salir. Hasta que llegó un punto donde dijo, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. Y, pero llegó y se mantuvo en su necedad porque agarró todos sus carros, agarró todo su séquito y llegó hasta la casa de Eliseo y lo buscó. Y Eliseo le dijo, mire, le dice Giesi, ¿te busca por ahí el general? ¿El general qué? Yo, General Electric, conozco nada más. Yo no conozco ningún general. ¿Es que te anda buscando? Bueno, mira, yo no, él me viene a buscar a mí. Vos decirle que vaya, por favor, al río Jordán. Fíjese, oiga esto, porque esta es la lección. Va, ve y dile que vaya al río Jordán y que se meta 7 veces. Y cuando llegue al río Jordán, él va a quedar limpio después de meterse 7 veces. Se va, pero se enojó. ¿Qué acaso, dijo, allá en Damasco, en Siria, no hay 2 ríos importantes que se llaman los ríos Habana y Farfar? ¿Por qué tengo que ir yo hasta Israel? ¿Por qué tengo que buscar? Disculpame, pero es donde te estoy diciendo. Ríos hay en el mundo, pero yo te estoy diciendo que es en el río Jordán. Eso se llama obediencia. Y espérame un segundito, que te vas a meter 7 veces. Bueno, bueno, bueno. Y pues se acercaron los amigos de él y le dijeron, mire, rey, mire, este general, el mismo rey le pidió a usted que fuera. No se haga bolas. No se complique más la vida. Por favor, vaya en el río Jordán y por favor, métase 7 veces. Imagínese usted, un general que estaba supuesto a dar órdenes ahora. Por eso, que no entendía que sus súbditos, que las personas que trabajaban con él, le estaban diciendo qué es lo que tenía que hacer. Y lo peor de todo, que una sirvienta judía, jovencita, le había dicho cómo sanarse. Esto es una batalla en la mente, en el ego de este hombre. Y cuando llega, dijo, ah, pues me voy a meter una vez. Se metió una vez. Este hombre me engañó. Todavía sigue la lepra. Y se metió otra vez. 2 y 4 y 5. Este hombre me timó. Se burló de mí. Se está riendo de mí. No, es que no le dijo 1. Ni le dijo 3. Ni le dijo 6. Ah, ¿cuántas me faltan? Le dijo a un soldado. Falta 1, jefe. Se metió a las 7. ¿Y qué fue lo que pasó? Me estás entendiendo. Que no es como vos decís. Es como Dios dice, por ridículo que parezca, por absurdo que suene. Se mantuvo en su necedad, en su arrogancia, y continuó en su necedad hasta el momento. Y Dios le dio unas lecciones con cosas tan sencillas. ¿Sabes? No es en Habana y Farfar, tus ríos. No son 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 8, son 7. Pero entonces, él se sanó. Y claro, no, nadie se había sanado. Y este hombre no sabía qué hacer. ¿Qué hago yo con este hombre? Y continuó con una poca de necedad. Capítulo 5, versículo 13 al 16. Fue necio. ¿Por qué? Por creer que a Dios se le puede comprar. Cuidado con aquellos que piensan que pueden comprar un favor de Dios. Cuidado con aquellos que piensan que pueden pagarle a Dios por las misericordias y los favores que ha hecho. Eso no se compra. Le voy a explicar por qué. En el 13 dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndole, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco, oiga, que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas, oiga esto, algún regalito de parte de tu siervo. Y le dijo Eliseo, no, estás equivocado, estás enfermo, estás delirando. Mas él le dijo, vive ahora Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero Eliseo, ¿qué dijo? No quiso. ¿Por qué? Los favores de Dios no se pagan. Los favores de Dios no se compran. Los milagros de Dios no tienen precio. Todo es inútil ante lo que Dios nos da, porque nos lo da por su puro gusto y por su misericordia. Creo que hay una figurita ahí, Conrado, no te me quedes. Nos queda una y yo te voy a explicar dónde, ¿oíste? Llegó el hombre sano. Llegó el general y le dijo a Eliseo, mira, le dice, si yo estaba para morirme, yo no me puse ninguna pomada, yo no fui a ningún hospital, no vino ningún médico, yo no me puse nada, ninguno vino de ahí con sus menjurjes. Yo estaba para morirme. Y tú solamente, y te hice caso a la jovencita que está en la casa, para que viniera y me metiera. Y estoy limpio. Mira, le dijo, aquí hay, ¿para qué crees? Es todo el dinero. Aquí vengo con presentes, con regalos, con plata, con oro. Y le dijo Eliseo, no te equivoques. Los favores de Dios no se compran. Los milagros de Dios no se pagan. Cuidado con pensar que un sobrecito en los diezmos, en la ofrenda, esto va a servir para comprar un favor de Dios. Cuidado aquellos que no hemos recibido nada. Hoy sí, Señor. Hoy voy a ir a los cultos. Hoy sí me voy a portar bien. Dios por puro gusto, por pura misericordia nos la da. Sí, Él es el dueño de todo. Pero miren lo que dice, para aquellos que por favor, y quiero hablar con toda la seriedad del caso, vivimos en un sector en donde muchos pastores se aprovechan de la nobleza, de la ingenuidad y de la sencillez de nuestro pueblo. Pastores abusivos, mercaderes del Evangelio, comerciantes de la ingenuidad y de la bondad de muchos evangélicos. Y eso ha prostituido y eso ha distorsionado lo que es verdaderamente la integridad del cristianismo. Casos me cuentan por correos electrónicos, por mensajes, por llamadas, historias. Dios le bendiga, varona. Dios le bendiga, sierva. Vine aquí a su negocio, vine aquí a su oficina, porque quiero orar por usted para que le vaya bien, para que usted venda 3 veces más. Señor, bendice estas bancas, bendice estas sillas, bendice este teléfono, que entren muchas llamadas en el nombre de Cristo. Bendice, Señor, que estas órdenes se puedan multiplicar. Bendice, Señor, que esto, que el hermano tenga la capacidad para pagar a sus acreedores. Bendice, Señor, este negocio. Bendice, Señor, esta tienda en Cristo. Bueno, hermana, me voy. Hermana, bendiga al siervo, por favor. $60. $80 por una oración. Aquí, en nuestro pueblo. Aquí, en esta ciudad.
No, hermana, venga, yo voy a ir a por usted para que le vaya bien. Yo voy a usted por usted, hermana, que va a ir a poner esos papeles a migración, hermana. ¡Ay, hermana! ¡Jehová le va delante de usted, hermana! ¡Jehová es el gran victorioso! Padre, bendice a esta hermana que va y que el hombre de migración esté ciego. ¡Ciégalo, señor! Para que le dé los papeles.
Hermana, por favor, bendiga aquí al siervo. Ah, son desaprovechados, hombre. Los tremendos aprovechados. ¿Sabe usted qué le dijo Eliseo? No, le dijo. Te voy a explicar por qué. Tome su Biblia conmigo. Isaías 55. Isaías 55, versículo 1 nada más. Y con esto terminamos. Isaías, ¿dónde está Isaías? Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Isaías, capítulo 55, versículo 1. Recuerde, los favores de Dios no se pagan. Los milagros de Dios no tienen precio. Todo es inútil. ¿Por qué? Porque Dios lo da por su puro gusto y por su pura misericordia. Isaías 55:1 dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad, ¿sin qué dice? Y sin precio, vino y leche. Miren, Dios no quiere nada material de nosotros. Él quiere nuestra vida para bendecirnos. No sea bobo, hombre. No sea bobita. No sea ingenuo, hombre. No. ¿Qué le pasa? Si usted está en su vida, léalo, hombre. No sea víctima. No caigamos ya más en esto. Dios no quiere nada material de nosotros. Dios quiere nuestras vidas para usarnos. Dios no quiere nada material de nosotros. ¿Por qué? Porque todo es de Él. Él quiere nuestras vidas para que nuestras vidas sean un recipiente en donde Él pueda poner todo lo que Él puede poner. Quiere bendecir nuestras vidas y demostrarnos que como Él, nadie. Porque esta iglesia está terminantemente prohibida, comenzando con su pastor y con los otros pastores, insinuar que se cobran las bodas, insinuar que se cobran las quinceañeras, insinuar que se cobran los velorios y los funerales. Esto no es aquí. Esto no es así. Si usted supiera, varias personas, no digo por ignorar esto, sino por gratitud. Lo saben los hermanos del Comité de Finanzas. De todo lo que a mí me dan, agarro el sobrecito, chas, y lo pongo en el platito de las ofrendas. No es que esté despreciando lo que los hermanos me están regalando. Le voy a decir algo. De gracia recibí y de gracia doy. Es más, no lo necesito. Dios me da a manos llenas. Mi copa está rebosando. No lo necesito. Cuidado, por favor, con caer en situaciones de necedad. No intente vivir en esa burbuja, en ese mundo. Dios tiene un mundo maravilloso para usted. Inclinamos nuestro rostro, vamos ahora. Padre, te damos gracias, Señor, por todo. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Padre, porque tú eres un Dios maravilloso. Qué pena, Señor, que se nos tenga que tupir la mente, que prefiramos contaminar, enfermar, perjudicar, dañar a nuestra familia por una necedad, por una terquedad. Y sobre todo, Señor, seguirnos aferrando a que no te necesitamos en la vida, cuando entendemos que no hay nada mejor que vivir a tu lado. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada. Déjeme decirle que a usted Dios le ama. Y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Repita conmigo esta oración adentro de su mente, sin que nadie le escuche. Esto es entre usted y Dios. Y dígale así: Señor Jesús, te recibo a partir de este día para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Inscribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida del Cordero. y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve. Nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha hecho esta oración, le voy a suplicar que donde usted se encuentra, levante su mano, por favor. Una persona en esta tarde. Una persona que le entrega su corazón a Jesucristo. Alguien hoy. Alguien. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a nuestra casa a descansar, a comer, a disfrutar las comodidades que tenemos, que nos has dado de tu mano. Permite, Señor, que podamos estar reunidos en la noche para aprender, Señor, que por nada del mundo debemos de aprender, nosotros debemos aprender que por nada del mundo podemos perder nuestro gozo, ni debemos de perderlo. El enemigo quiere eso. Y lo peor es que somos víctimas del enemigo, sin querer solucionar el problema. Debemos de aprender a bendecir a Jehová en todo tiempo. Que no haya nada ni nadie en el mundo, ni nosotros mismos, que nos provoquen a echar a perder esta buena relación que tenemos contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.